Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del lunes 13 de marzo, que es el día de Kent.
Barbie, primero que todo, no puedo creer que te vas a casar. ¿Con quién?
Pues sí, hoy es el día de la pareja de Barbie, un muñeco conocido como Ken, aunque su nombre completo, atención, es Kenneth Sean Carson. Nació el 13 de marzo para el público de 1961, así que está cumpliendo 62 años. Y aunque al principio medía 30 centímetros de altura, era rubio y se le reconocía fácilmente por su traje de baño rojo con toalla amarilla, a día de hoy tiene 3 tipos de cuerpo y 18 estaturas, hasta 13 tonos de piel, 10 colores de ojos, 27 colores de pelo y 20 peinados distintos, además de un vestuario tan extenso como el de la Barbie. También es verdad que siempre ha ocupado un lugar menos prominente que el de su chica, pero hace 2 años, con motivo de sus 60 cumpleaños, se subastaron 3 modelos vestidos por el diseñador belga Chris Vanhage, por los que se pagaron $6,700. Así que puede presumir de ser uno de los muñecos más icónicos, por lo menos en Estados Unidos, bien valorados y mejor pagados dentro del competitivo mundo del juguete.
Creo que las empresas españolas harían bien si dieran un paso adelante. Ellas mismas, como se hace en otros países. Pero si no, yo creo, soy clara, creo que hay que actuar.
No, era la voz de Yolanda Díaz, como seguramente muchos han identificado. Hace tiempo que la patronal ha pedido a este gobierno que deje de demonizar a los empresarios. Y es que el Ejecutivo, unas veces la parte de Podemos, otra la socialista, y a menudo las dos, no han dejado de encadenar críticas hacia la patronal y hacia los responsables de las grandes empresas, desde Amancio Ortega a Juan Roig, pasando por todo el IBEX 35 y acabando con Ferrovial. Hoy, en el día en que gobierno, patronal y sindicatos vuelven a sentarse a cuenta de la reforma de las pensiones, hemos querido invitar a Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios, para hablar de todas estas cuestiones.
Si te han diagnosticado recientemente celiaquía, estarás ya mentalizado de que tienes que realizar un cambio en tu alimentación.
Pues sí, los celíacos tienen muy claro que no pueden comer muchas de las cosas que sí comemos los demás. Y esto, además de ser un trastorno, ahora es una ruina. Si a todos nos ha subido la cesta de la compra, para estas personas lo ha hecho mucho más. Y para muestra un botón, la barra de pan, que cuesta 58 céntimos sin gluten, cuesta 1,23 euros. Y así todo. Nos lo va a contar Aarón Santana, que es el presidente de Asociaciones de Celíacos de España. Y buenos días, pasado este lunes asistiremos a una coronación.
Carlos todavía no ha sido coronado de manera formal. ¿Cómo es este proceso?
Bueno, pues lo vamos a saber a eso de las 11 y 20, porque hoy Belén Amonaciz nos lleva a través del tiempo a la triple coronación de Carlos I para convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Mi pedazo de sol. Empieza a sonar esto y todo el mundo se pone a bailar, es increíble. Ha sido una de las canciones de más éxito de los últimos tiempos y la que más le hemos pedido a Alexia a lo largo del año 2022, aunque no es lo único que le hemos pedido a este o a esta, no sé muy bien, asistente virtual que ya forma parte de la vida de muchas familias madrileñas. Y digo madrileñas sobre todo porque nuestra comunidad es la que más interactúa con Alexia. Así que hemos pensado que sería una buena idea charlar un rato con Andrés Pazos, que es el responsable de desarrollo de negocio de Alexa en España. Lo haremos antes de las 12, porque a partir de esa hora, además de teatro, tendremos ciencia con Lorena Sánchez y mucho humor con Rubén Ruiz y su Planeta R. Y ya sabemos todos que este no es el único 13 de marzo de la historia. Ha habido otros muchos a lo largo de los tiempos. Y han ocurrido cosas importantes que nos recuerda Saúl Montes.
Y el 13 de marzo, como dices, es un día clave para la historia en concreto del siglo XX. En 1917, Kerensky y el Consejo Ejecutivo de Obreros y Soldados le piden al zar Nicolás II que abdique. El principio de un final que llega cuatro meses más tarde.
La historia escrita es que la pareja real y sus cinco hijos fueron fusilados en un sótano de Yekaterinburgo el 17 de julio de 1918 durante la Revolución Bolchevique.
Años más tarde, en 1933, y tal día como hoy, Joseph Goebbels es nombrado ministro de Instrucción y Propaganda del Tercer Reich, el padre de lo que hoy llamamos fake news. Y una gran arma que tenía era la radio.
El objetivo de Goebbels va más allá de promover el odio hacia los judíos. Quiere provocar un movimiento que los erradique.
Y lo consiguió. Vaya, se lo consiguió. Tanto es así que 10 años más tarde de su nombramiento, el 13 de marzo de 1943, comienza la aniquilación de los judíos del gueto de Cracovia, algo que contó Spielberg de forma magistral en La lista de Schindler.
Les obligaron a alinearse delante de dos barracones. En uno decía guardarropa y en otro objetos de valor. Y les hicieron desnudarse.
Se calcula que unas 30.000 personas fueron asesinadas allí o enviadas a morir a Auschwitz. Vamos ahora con notas un poco más alegres. Hoy estamos muy acostumbrados a que los tenistas masculinos españoles estén en el número uno de la ATP de tenis, pero eso no era tan habitual. De hecho, la primera vez sucedió un 13 de marzo de 1999. Carlos Moyá ganaba el Open de Australia y lo agradecía ante el mundo con un ya famoso "Hasta luego, Lucas".
Thank you very much and I hope I'll see you next year. Hasta luego, Lucas.
Y tal día como hoy, pero en 1781, el astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Herschel descubría que nuestro sistema solar era aún más grande porque encontraba el planeta Urano. Y hoy se cumplen 10 años de la alegría máxima, o Gaudium Magnum.
Anuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam.
El cardenal Jorge Mario Bergoglio era elegido nuevo papa con el nombre de Francisco, el primer pontífice latinoamericano y el encargado de continuar unas reformas iniciadas por Josef Ratzinger que incluían la Banca Vaticana o la lucha contra los escándalos de pederastia en el seno de la Iglesia. Para terminar, tal día como hoy, de 1976, llegaba al número uno un disco que contiene este Take It Easy, tómatelo con calma. Es el disco de grandes éxitos de los Eagles, el más vendido de la historia de la música, con 30 millones de copias.
Madre mía. A un euro cada una sale un dinerito, ¿eh?
Están forrados.
Belén Abonaciz, ¿a quién felicitamos aparte de estos chicos por forrarse?
Bueno, pues a alguien forrado no está, pero sus dineritos yo creo que sí ha conseguido ir recaudando a lo largo de toda su trayectoria. ¿Quién cumple años en el día de hoy? Pues mira, el creador de un personaje que cayó del cielo en una pequeña nave espacial, llegaba de otro planeta.
Rubén Ruiz.
No, del planeta R no. Tampoco llegaba desde Krypton, más bien llegaba de Chitón.
Cariño, eso no es un bebé, eso es un señor enano. Yo quería ser
normal. Era una especie de Superman, pero es que ese bebé tenía bigote. Un bigote que lo mantuvo durante todos sus tiempos, durante toda su vida. Estamos hablando de Super López, si hablamos del personaje. El creador, ya sabéis todos que es Juan López Fernández. ¡Qué atención! Está cumpliendo en el día de hoy 84 años. Este leonés que vive tranquilamente en su pequeño refugio en Ripoll, en Girona. Le gusta pasear, le gusta inspirarse, le gusta, bueno, pues disfrutar de la vida y no es muy amante de los grandes reconocimientos a su trayectoria. Sordo desde que nació, algo que le ha marcado porque no consiguió que le admitieran en un colegio hasta que tuvo 12 años.
¿Vaya?
Eran otros tiempos. Recordamos que nació en el año 1939 y cuando consiguió entrar en el cole, ningún niño se relacionaba con él y tan solo su profesor le pedía ayuda para que le hiciera los mapas en el encerado porque ya apuntaba maneras, porque ya dibujaba muy bien. Han se ha despedido de su personaje, de Super López, en el año 2021, y es que dice que los chavales de hoy en día no son los chavales de antaño. Aquellos que disfrutábamos, por ejemplo, de la música de Regaliz, de Super López, estaba pensado para chavales de unos 12 años, y dice que los chavales de 12 años de ahora no son los chavales de los 12 años del año 73, que fue cuando nació este personaje, Super López, que ahora les gusta más lo de las tablets, los móviles, y que su personaje, por tanto, ya no era lo que debía de ser, y que él no quería seguir dibujando solamente para los nostálgicos. Así que Super López se ha despedido con un último álbum que se llama Sueños Frikis, publicado en el 2021, pero no se ha despedido Han, que dice que sigue teniendo en la mente nuevos personajes, nuevas historias, porque la aventura es suya y siempre continúa. Con 84 años, felicidades.
Y felicidades también a quienes hoy celebran su santo. ¿Qué, quiénes son, Clara?
Pues son, en primer lugar, las Cristinas, 227.478, muchísimas en España. Santa Cristina nació en la Toscana en el siglo VI y era hija del gobernador. Desde muy niña, pues ella era muy religiosa y se unió a otras cristianas para aprender de ellas, todo a escondidas porque su propio padre juzgaba y condenaba a otros cristianos. Y de hecho, cuando la descubre, manda que la azoten, y como ella persiste, ordena ponerla sobre brasas. Estamos hablando de su propia hija, ¿eh? Como esto no fue suficiente, mandó que la ataran una piedra al cuello y la arrojaran al lago, pero un ángel la sacó del agua y la dejó en la orilla. Este malvado padre un buen día se murió de pura frustración, pero le toma el relevo en esta persecución y en esta ideación de las torturas de Cristina el nuevo gobernador, y prueba con el aceite hirviendo y con otras cosas horrorosas, pero la niña sobrevive a este segundo gobernador y llega un tercero, que es Juliano. Este opta por el horno, serpientes, y esto tampoco da resultado, ni el horno ni las serpientes. Finalmente la asaetean, le tiran saetas, y ahí sí Cristina acaba falleciendo. Esta es la historia de Santa Cristina. Es un nombre que del latín significa seguidora de Cristo. Y también otro mártir que se recuerda hoy, San Sabino de Hermópolis, que vivió en el siglo III, fue procurador, quizás obispo, y mártir cristiano de Hermópolis Magna en Egipto, que se dedicó especialmente a los pobres y que fue ejecutado en la persecución de Diocleciano. En España hay 2.108 sabinos, y es un nombre que es relativo a las sabinas, a esos árboles maravillosos que a veces adquieren esas formas como si se los llevara el viento. Bueno, pues tiene que ver con estos árboles. Otros nombres que hoy se celebran pero que no tienen a quién felicitar son Ansovino, San Eldrado y San Pientino. Así que, bueno, pues si hay alguno por ahí, también lo recordamos.
Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en el campus de Montegancedo de la Politécnica de Madrid, porque aquí se inaugura el primer espacio urbano inteligente de Madrid. Es un laboratorio de Internet de las Cosas donde se prueban, por ejemplo, farolas que se encienden cuando pasan los ciudadanos o semáforos que parpadean para avisar a los vehículos de que se acerca una bicicleta. También hay papeleras que detectan si hay humo o que informan si están llenas, perros robot y drones que detectan árboles secos o dañados. Enseguida todos los detalles, porque ya estamos, como decimos, en este campus de la Politécnica.
Action now.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación. Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
La reforma de las pensiones se ha convertido en el último motivo de enfrentamiento entre gobierno y empresarios. Mientras desde el Ejecutivo se felicitan porque Europa ha aceptado el plan español, los empresarios señalan que la subida de las cotizaciones obedece a la voracidad recaudatoria del gobierno y que va a hacer que todos cobremos menos. Este es, como digo, el último desencuentro de una compleja relación marcada por las subidas unilaterales del salario mínimo, la demonización de grandes empresarios como puede ser Juan Roig o Amancio Ortega, y las críticas a Ferrovial por trasladar su sede social a Países Bajos. Bueno, para hablar de todos estos temas está ya con nosotros don Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios. Señor Pérez Sala, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy interesada en todos estos temas y en conocer la opinión que tienen ustedes los empresarios. Así que, si le parece, vamos a empezar por las pensiones, que parecen haber puesto en pie de guerra a todo el empresariado. Bueno, ¿cuál es su opinión o cuál es la opinión de los empresarios desde el círculo que usted preside sobre la reforma de las pensiones propuesta por el ministro Escrivá?
En primer lugar, tengo que decir que la reforma de pensiones es no solo necesaria, sino imprescindible. Nuestro sistema requiere una reforma para poder subsistir en el tiempo. Y esta reforma puede tener dos formas de abordarse. Una de ellas es subir las cotizaciones y bajar las pensiones, que es lo que acabará sucediendo con la propuesta del gobierno, o retrasar la edad de jubilación. Nosotros somos partidarios de un retraso de la edad de jubilación y no de esta subida de cotizaciones que más tarde llevará aparejada una bajada de las pensiones. Preferimos que se mantengan el nivel de las cotizaciones y de las pensiones actuales y retrasemos la edad de jubilación.
Parece bastante razonable lo de retrasar la edad de jubilación, porque es verdad que hoy en día los 70 años, por ejemplo, no son los mismos que los 70 de hace pues 30 o 40 años. Sin embargo, fíjese usted en la que se ha montado en Francia, porque lo que van a hacer es retrasar las pensiones de los 62 años a los 64. En nuestro país ya está previsto que, a medida que vayan pasando los años, de aquí a unos poquitos, la edad de jubilación se pondrá en 67 años. ¿Ustedes siguen considerando que esa edad es insuficiente?
Sí, la edad de jubilación debería, como objetivo, situarse alrededor de los 70 años, porque eso dicen las matemáticas, en el sentido de que hay que equilibrar los años que estamos percibiendo una pensión con los años que estamos cotizando. Teniendo en cuenta que en los últimos 40 años la esperanza de vida de los españoles afortunadamente se ha incrementado en 10 años, es absolutamente impensable seguir manteniendo los mismos criterios y parámetros de siempre. Si vivimos más allá de los 85, debemos plantearnos trabajar hasta aproximadamente los 70. Nosotros, sin embargo, también estamos proponiendo un sistema flexible para que sea el ciudadano y no el gobierno el que a partir de los 68 años decida cuándo se jubila. Unos preferirán hacerlo a los 68, adelantando así la edad objetivo, y otros quizá prefieran retrasar su jubilación, probablemente hasta los 72 años. En cualquier caso, esta horquilla de jubilación debería ser una opción del ciudadano, debería ser decidida por cada persona en función de sus circunstancias personales.
Hombre, y me imagino que también dependiendo del trabajo que ejerzan.
Nosotros lo que estamos diciendo es el sistema de la seguridad social es un sistema de contribución y prestación, es decir, es un sistema en el cual las contribuciones tienen que guardar relación con las prestaciones. Pero como somos conscientes de que hay ciudadanos que han tenido una vida laboral muy dura y como consecuencia con sus contribuciones probablemente no lleguen a alcanzar una pensión digna, entendemos que el Estado, a través de pensiones no contributivas, debe ayudar, debe procurar que no se produzcan estas situaciones no deseables de personas con unas pensiones absolutamente pequeñas. Como consecuencia, el sistema debe ser contributivo y las prestaciones tienen que estar de acuerdo con la contribución. Debemos jubilarnos dentro de una horquilla de edad cuando queramos y para aquellas personas que no alcancen una pensión digna, es el Estado, a través de un sistema de pensiones no contributiva, el que debe solucionar este problema social.
Bueno, cuando hablamos del tema de pensiones, de cotizar más, lo mismo que cuando se habla de los gravámenes a la banca y a las energéticas, esos nuevos gravámenes que ha puesto el gobierno, ustedes siempre hablan de voracidad, lo diré, recaudatoria del gobierno. ¿Cuál es la situación de España en términos de fiscalidad, señor Pérez Sala?
Si hablamos en concreto de las pensiones, hay que recordar que España es uno de los países con unas cotizaciones a la seguridad social más altas de Europa. En otros ámbitos se ha discutido si la presión fiscal española es más alta o más baja, pero sin embargo en temas de cotizaciones sociales tenemos prácticamente las más altas de Europa. Si nosotros seguimos subiendo las cotizaciones sociales, lo que hacemos es fomentar el desempleo y ralentizar el crecimiento de la economía, porque en definitiva al subir las cotizaciones se produce un mayor coste laboral para los empresarios, que son los que tienen que contratar. Y estos mayores costes laborales impiden nuevas contrataciones y de alguna manera lastran el crecimiento.
O sea, que usted cree que estas nuevas cotizaciones lo que van a hacer es empeorar la situación del paro, para que todos nos entendamos.
Así es, el paro está directamente relacionado con el coste laboral y si los costes laborales suben de forma desproporcionada y no de acuerdo con la productividad de un país, el empleo se resiente.
Sin embargo, fíjese, la ministra de Economía asegura que las empresas españolas van muy bien gracias a este gobierno, ha recordado los ERTEs, por ejemplo, y dicen que desde toda Europa, bueno, pues se alaba la gestión que está haciendo el gobierno de cara a las empresas.
Yo quiero recordar que España es el último país europeo en recuperarse. Las empresas irán bien, afortunadamente, porque si las empresas van bien, vamos todos bien, pero vamos mucho peor que nuestros socios europeos. Tanto empresa como Estado español llevan un año de retraso en la recuperación de la situación de PIB prepandemia, con lo cual creo que hay que fijarse en el conjunto y no solamente en una parte de la situación. España es el país más retrasado en recuperar la situación de Producto Interior Bruto prepandemia.
Bueno, voy a cambiar un poquito de tema, porque sé que tiene usted el tiempo muy ocupado y el tiempo que tenemos es el que es. Bueno, la gran noticia económico-empresarial de las últimas semanas ha sido el anuncio de Ferrovial de que se marcha, de que traslada su sede a Países Bajos. ¿Qué le ha parecido esa decisión y qué le ha parecido la reacción del gobierno?
La decisión que toma Ferrovial es una decisión racional. Y es una decisión fundada en razones absolutamente empresariales. Hay que tener en cuenta que Ferrovial desarrolla más del 80% de su actividad fuera de España. Es una de las compañías más importantes en cuanto a gestión de infraestructuras en el mundo, con un potencial de crecimiento muy importante tanto en Estados Unidos como en Canadá, así como en otros países de Europa. Y para conseguir alcanzar estos objetivos, Ferrovial necesita financiarse mejor en los mercados más flexibles y muy probablemente cotizar dentro de muy poco en la Bolsa de Nueva York. Estas son las razones que básicamente han motivado la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social. Yo quiero recordar que estamos en la Unión Europea, donde hay libertad de movimiento de capitales y personas, tanto físicas como jurídicas. Y la posición del gobierno, y en concreto la del presidente del gobierno, va en contra de estos principios europeos de libertad de empresa y además han marcado un hito que es absolutamente inaceptable, que es el ataque personal del gobierno a ciudadanos que están actuando legalmente y legítimamente. Esto no nos parece aceptable. Tienen que acabarse ya estos ataques personales y estas críticas personales que son destructivas.
Bueno, si hablamos en concreto del presidente Ferrovial, de Rafael del Pino, se le ha llegado a acusar de falta de patriotismo y se le ha llegado a acusar también de irse de España cuando su empresa ha crecido gracias al mercado español con obras públicas. Ya nos dice usted que Ferrovial lo que tiene es una actividad del 80% fuera de nuestras fronteras.
Así es. Todas las empresas constructoras que han trabajado en España han prestado sus servicios, han realizado obras para el Estado y tienen que estar agradecidas, no al Estado, sino en todo caso a los ciudadanos españoles que tienen intereses en ejecutar estas obras. Y en cualquier caso, las obras se han ejecutado y la obligación de una compañía es presentar o ofrecer un producto o un servicio de calidad en condiciones de mercado, y eso es lo que hace cualquier compañía cuando presta sus servicios o construye cualquier encargo, hacer con responsabilidad su trabajo. Y no hay una deuda del proveedor con el cliente, hay simplemente una relación cumplida satisfactoriamente para ambas partes.
Bueno, Ferrovial lo que ha apelado o lo que ha alegado para justificar ese cambio de sede son razones de seguridad jurídica. ¿Realmente, señor Pérez Sala, estamos en un país inseguro en ese sentido?
Ferrovial ha dado para este cambio de sede muchas razones. Como he descrito yo hace un momento, hay muchas razones de tipo económico y empresarial. También en su primer comunicado alegó inseguridad jurídica. Simplemente yo quiero transmitir la idea al ciudadano que después de esta serie de reacciones del gobierno, los ciudadanos piensan que en España hay seguridad jurídica, es decir, que un ciudadano que legítimamente y legalmente puede realizar un acto recibe un ataque frontal y personal del gobierno oponiéndose y además el gobierno busca subterfugios o formas de impedirlo. ¿Es esto seguridad jurídica? Yo creo que es el propio gobierno el que está atacando la seguridad jurídica en España.
Bueno, ¿y hay riesgo de que otras empresas tomen el mismo camino? Se lo pregunto porque usted, como presidente del Círculo de Empresarios, seguramente tiene mucha más información de la que podamos tener nosotros en este sentido.
Yo creo que no existe en este momento una voluntad por parte de los empresarios de trasladarse por otra razón que no sean las razones puramente empresariales. Aquellos empresarios que entiendan que su compañía está mejor ubicada en otro país para desarrollar sus planes estratégicos, se plantearán, lo harán. Y aquellas que entiendan que están mejor situadas manteniendo sus sedes en España, también lo harán. Pero yo quiero recordar, por ejemplo, que una gran multinacional italiana como Fiat tiene también su sede en Holanda. Es decir, que no es un movimiento relacionado con la situación particular de una empresa, sino con un plan estratégico internacional y con decisiones absolutamente empresariales. Fiat ha tomado esta decisión, como otras muchas empresas europeas, y Ferrovial está considerando también esta situación por razones absolutamente objetivas.
Bueno, ya decimos que la relación gobierno-empresarios no parece que pase por sus mejores momentos. Esto viene de largo, ¿eh? No es solamente por lo de Ferrovial. Ya hemos contado alguna otra situación que ha hecho que ustedes se enfrenten. Claro, es que el gobierno está tomando algunas decisiones, en fin, un tanto controvertidas. Por ejemplo, el hundimiento en bolsa de Indra tras la decisión del gobierno de prescindir de Matáis. ¿Cómo explica usted esto?
Normalmente las compañías, y sobre todo aquellas compañías que tienen una mayoría de capital flotante, lo que buscan es estar bien gestionadas. Si el gobierno quiere tomar el control de una compañía y prescinde de un ejecutivo que ha conseguido unos magníficos resultados y sustituirlo por una persona en cuanto a la gestión de no probada trayectoria empresarial, pues el mercado reacciona y reacciona valorando peor la compañía en la medida en que esta compañía va a estar gestionada por un directivo peor cualificado. El mercado reacciona ante movimientos y descuenta expectativas. Y como consecuencia, la caída del valor en bolsa de Indra es lógica. Se ha sustituido a un magnífico gestor por otro de trayectoria empresarial no probada.
Por último, ya como última cuestión, señor Pérez Sala, deje que me aproveche que le tengo aquí para preguntarle por otra de las noticias de la jornada. ¿Tenemos que preocuparnos por el colapso del banco de Silicon Valley? Porque hay diarios bastante solventes que afirman que esto puede ser la punta del iceberg.
La situación que se ha producido con la quiebra del Silicon Valley Bank es preocupante. Todavía no sabemos los efectos que esta quiebra puede tener, pero estamos hablando de una quiebra de un banco con más de 200.000 millones de dólares de activos. La situación es preocupante. Yo creo que en Estados Unidos, donde se producen una ingente cantidad de inversiones tecnológicas, en una situación de subida de interés, de subida de tipos de interés como la que estamos viendo, las inversiones menos rentables son inversiones que pierden valor. Y como consecuencia, en este tipo de inversiones, los bancos más expuestos a esta situación deberán hacer provisiones y en algunos casos se producirá, como ha sido el caso del Silicon Valley Bank, una situación de insolvencia. Yo creo que en España estamos muy lejos de esta situación, pero ya sabe usted que cuando una mariposa bate alas en Shanghái, llueve en cualquier parte del mundo. Esperemos que esta situación sea controlada.
Cuando alguien estornuda en Estados Unidos, los demás nos acatarramos. Eso también se suele decir. Don Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, le agradezco mucho que haya hecho usted un paréntesis en su agenda para hablar con nosotros en un día en el que, por ejemplo, la portada del ABC es: las empresas del IBEX 35 alertan en sus informes anuales del riesgo regulatorio. Las compañías identifican en sus memorias como peligros en España la litigiosidad, la inestabilidad jurídica y el aumento de la presión fiscal, que son algunos de los temas que hemos tratado con usted. Le agradezco mucho, de verdad, que haya estado con nosotros.
Muchas gracias, Eli. Buenos días.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y hoy se inaugura el primer espacio urbano inteligente de Madrid. Es un laboratorio del Internet de las Cosas, donde se prueban, por ejemplo, farolas que se encienden cuando pasan los ciudadanos o semáforos que parpadean para avisar a los vehículos de que se acerca una bici. También hay papeleras que detectan si hay humo o que informa si están yernas, perros robot, drones que detectan árboles secos o dañados, en fin. Una auténtica maravilla. Está ubicado en el campus de Montecancedo de la Politécnica de Madrid y allí se encuentra Gloria Talavera conociendo todo sobre este lugar.
Buenos días, Eli. Sí, ya estamos conociendo cómo es este laboratorio, donde se trabaja hoy en la ciudad del mañana. Es lo que me contaba hace algunos minutos Fernando Álvarez de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, qué importante, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo en esta jornada. Se trabaja mucho para acercarnos también a las ciudades europeas. Buenos días.
Sin duda, buenos días. El laboratorio responde a todas las estrategias europeas 2030-2050, pues de descarbonización, de renaturalización de las ciudades, de transformación verde y digital de la ciudad en definitiva, y para ello lo que se precisa es aplicar tecnología. En este caso, el objeto principal del laboratorio, nos referimos a Internet de las Cosas porque aplicamos sensores y actuadores en cada uno de los equipos de la ciudad, y el principal objetivo es de identificar un estándar con todas las empresas prestadoras de servicio, con los fabricantes de tecnología y en un entorno que es neutro, que es la Politécnica de Madrid y el CEDIN, que es el Centro de Domótica Integral.
Y aquí precisamente en este laboratorio también está su directora, Asun Santamaría, decíamos, probando cada uno de estos sistemas que nos van a hacer la vida más fácil a los ciudadanos, pero también va a ayudar, ¿no?, a facilitar todas esas gestiones, a ahorrar también, por ejemplo, en costes, a mejorar el medio ambiente.
Sí, esa es la idea. Muchas gracias. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en temas IoT, en conectar objetos a Internet, y ahora por fin tenemos la ocasión de devolver a la sociedad una parte de nuestro conocimiento trabajando para el Ayuntamiento de Madrid para implementar una ciudad que esté totalmente interoperada y que haga mucha más fácil la gestión y la vida de los ciudadanos. O sea que un poco el público objetivo de toda esta iniciativa son los gestores de la ciudad y, por supuesto, los ciudadanos.
Por ejemplo, ¿no?, sistemas estamos aquí conociendo que detectan si una fuente se ha quedado abierta, inmediatamente manda esa información para que el agua no se derroche.
Y ya no solo la envía, sino que automáticamente actúa. Lo más importante no es solo una gestión basada en datos, que es uno de los objetivos de la estrategia de transformación digital, aplicar inteligencia a la ciudad, sino que además de medir un dato, seamos capaces de intervenir automáticamente. El concepto de hiperconectividad o hiperautomatización de la ciudad.
La iluminación, ¿no?, que siempre nos da mucha seguridad, pero es un importante coste. Se puede ahorrar, además, dando mayor seguridad, por ejemplo, al peatón que camine exactamente por el lugar en el que estamos.
Sin duda, el sensorizar y aplicar no solo Internet de las Cosas, sino otro tipo de tecnologías como inteligencia artificial o procesamiento en el propio dispositivo, lo que permite es un ajuste de cada uno de los puntos y que esa intensidad responda a las necesidades o variables ambientales y de las personas que están en ese momento pues o disfrutando en una zona de paseo o en bicicleta o un itinerario seguro escolar o por la noche a la vuelta de casa.
Otro sistema inteligente, CabinPack, que sirve para todo, para dar información, para llamar por teléfono si nos hemos quedado, por ejemplo, sin dinero, nos han robado el móvil, también para recibir o entregar paquetes.
Bueno, es otro ejemplo de la transformación digital de cualquier objeto o equipo de la ciudad. En este caso, lo que se persigue es optimizar lo que sería el reparto, las entregas en la última milla, para descarbonizar, reducir emisiones, reducir tráfico y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudad. Lo que nos permite también es, muy relacionado con la estrategia de transformación digital y con la agenda 5G, hacer despliegues de 5G en determinadas zonas de la ciudad, que también estamos trabajando en el ámbito y en el alcance del convenio de colaboración con la Politécnica, entre el Ayuntamiento y la Politécnica.
Claro, tendríamos ahí, por ejemplo, alrededor wifi gratuito. No solo eso, podríamos cargar también instantáneamente nuestro teléfono móvil. Veo arriba que tiene una estación meteorológica que nos informa puntualmente, pues, de si hay viento, si hace sol, si no. Y esto que malamente llamamos los periodistas el perro robot, ¿qué es? Que nos llama mucho la atención. ¿Qué tipo de trabajo está realizando?
Bueno, lo que avanzamos, combinamos dentro de Internet de las Cosas también 5G, que es facilitar la hiperconectividad de la ciudad. Con ello, lo que nos permite, como apuntábamos antes, es caminar en automatización. Y en este caso, lo que se pretende es realizar inspecciones automáticas con este tipo de dispositivos que están conectados a una red 5G, y lo que permite es una monitorización de un entorno, incluso midiendo variables de cualquier tipo. Pues por ejemplo, se puede utilizar en entornos agresivos como puede ser subsuelos, canalizaciones o...
Sí, por ejemplo, gases, ¿no?, que pueden ser perjudiciales para el humano, para el empleado.
En vertederos, etcétera. Y lo que se permite es, el objetivo fundamental es automatizar un trabajo que hoy en día puede ser peligroso o penoso con este tipo de dispositivos que son autónomos y que envían información directamente.
También se trabaja con drones, me imagino.
Sí, el tema de los drones, la verdad que es una herramienta súper útil en los tiempos actuales y hay que utilizar esta tecnología. En este caso, los drones permiten monitorizar el estado de salud de los árboles para ver si necesitan una poda o si hay alguna plaga o si hay cualquier tratamiento que haya que dar a esos árboles para cuidar también.
¿Los semáforos que tenemos tanto en la ciudad, qué les vamos a incorporar?
Bueno, los semáforos forman parte, digamos, de la red troncal de la ciudad. Son unos elementos que están en todas las ciudades, entonces como infraestructura pues son súper útiles para estos temas de Internet de las Cosas. Y en este caso, en el piloto que estamos desarrollando aquí en el laboratorio, se va a trabajar en el avisador acústico, en mejorar el avisador acústico.
Bueno, decíamos, trabajando, ¿no? Hoy en la ciudad del mañana, que no está tan lejana, me imagino.
No, es hoy, es una realidad. Nosotros lo que estamos es incluyendo o incorporando en un espacio, primero en el propio laboratorio, luego en un espacio real controlado, pues todas las experiencias que se están llevando a cabo en los diferentes servicios municipales para que entre todos avancemos en el desarrollo de este estándar de comunicación y de todos los dispositivos.
Muchísimas gracias a nuestros invitados, tanto a Asun Santamaría, directora de este laboratorio de la Politécnica, como a Fernando Álvarez, de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues da gusto caminar por esta ciudad que avanza. Mira, Eli, aquí por ejemplo veo también un botón del pánico, si alguien pues se encuentra con peligro y ve este poste totalmente digitalizado, podría apretar, por ejemplo, y avisar de que se encuentra en peligro. Bueno, todo para mejorar, decíamos, la convivencia, la seguridad y también el medio ambiente, que también es importante.
La verdad es que da gusto vivir en el futuro. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor le digo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos a al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, lunes, cerramos la jornada en el partido de la Onda con un auténtico partidazo. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, el Atlético de Madrid visita Girona dispuesto a repetir las mismas sensaciones que ante el Sevilla y siempre en su objetivo Champions. Es la primera de las últimas 14 finales para los rojiblancos y te lo contamos en Onda Madrid. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Sonido Onda Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Pedro Lanceros Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La subida de precios de los alimentos básicos, de la que tanto estamos hablando en este programa y de la que tanto nos quejamos, con razón, por cierto, es mucho peor para las personas celíacas. Se ya venían pagando mucho más por el mismo producto, pero sin gluten, con las subidas de los últimos meses, la cosa se ha puesto imposible. Ya hablaba, yo ponía antes un ejemplo. Si el precio de una barra de pan se ha puesto con las subidas, una barra de pan de las que tomamos cualquiera, en 58 céntimos, esa misma barra de pan sin gluten les cuesta a los celíacos 1,23. Estamos hablando de un producto muy básico, pero sí ocurre con todo. Bueno, tenemos con nosotros a Aarón Santana, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Aarón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hace unos días os manifestasteis en Madrid bajo un lema buenísimo, por cierto, ¿eh? Hay que decir que el lema es estupendo: sin gluten y sin pasta. Claro, evidentemente, la subida de precios a vosotros está haciendo un roto en el bolsillo importantísimo, ¿no?
Sí, es muy importante el roto que nos hace a nosotros, puesto que el sobrecosto en la cesta de la compra de media son 600 euros. O sea, el sobrecosto, me explico, a lo que ya tenemos que pagar por cualquier tipo de producto, como frutas, verduras, hortalizas y demás, a eso hay que sumarle otros 600 euros más al año para poder comprar los productos específicos, como es la pasta, el pan, los cereales y demás.
Total, que se os ha multiplicado la compra, el precio de la compra, por 4. ¿Estoy leyendo bien?
Sí, sí. Es que hay productos específicos que se pueden ver que su precio puede ser el triple o el cuádruple. Ponemos otro ejemplo, pues el pan de molde, que yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es bastante gráfico. El pan de molde, pues con gluten puede estar en torno al euro 20, euro 30, euro 40, dependiendo pues la marca, el tamaño, pero lo normal es que sean 600 gramos, que es el paquetito más bien familiar, y pues eso, 1,20, 1,30, 1,40. Bien, en el caso del sin gluten, es el paquete pequeño, que son solo 10 rebanadas, y se nos va a 3,60 euros, 3,80 euros. Madre mía, eso supone exactamente el triple.
¡Qué barbaridad!
En la, Es una barbaridad. En la pasta sucede exactamente lo mismo. De hecho, en la manifestación pudimos ver cómo poquitos productos, muy pocos productos, con gluten costaban 11 euros y medio aproximadamente. Sin gluten nos íbamos a 44 euros y medio.
Yeah.
Y estamos hablando de poca cosa, de apenas una cesta de la compra. Una cesta. No hablamos de un carro grande de compra.
Lo que pedís desde la Federación de Asociaciones de Celíacos son una mayor visibilidad, pero también ayudas económicas. ¿Cómo está la situación en otros países de nuestro entorno? ¿Tienen esas ayudas?
Sí, hay muchos países en Europa que ya tienen ayudas directas. Hablamos de Portugal, hablamos de Francia, hablamos de Italia, hablamos de Suecia, hablamos de Malta. De todos estos países ya tienen sus propias ayudas. ¿En qué forma? Pues hay tres fórmulas normalmente a nivel europeo. Una es mediante ayuda directa con dinero mensualmente. Otra es mediante la rebaja del IRPF. Y otra es mediante tarjeta de compra. O sea, a mí me dan una tarjeta con X dinero ya precargado y yo puedo ir a ciertos establecimientos a poder comprar productos sin gluten. ¿Qué reivindicamos nosotros? Una de ellas. No queremos decir con esto que cualquiera de esas tres sea mejor o peor, al menos una, y que la empecemos a utilizar. Y si no va bien, pues la podemos cambiar, no es ningún problema. Pero empezar por algo, ya que aquí en España no tenemos absolutamente nada. Solamente el colectivo Muface, o sea, los funcionarios,
sí,
son los que se pueden, sí que tienen una pequeña ayuda. Pero no es suficiente. El que no sea o que no tenga la suerte de pertenecer a Muface no tiene ningún tipo de ayuda. Y con la que nos está cayendo en la inflación y demás, pues, sí, pues además esto.
Bueno, aparte del dinero y el encarecimiento que está suponiendo para vosotros la cesta de la compra, bueno, luego también es verdad que tenéis más problemas. Por ejemplo, en los comedores colectivos, en los restaurantes y en los menús de los colegios, los menús escolares, ¿hay una oferta amplia para vosotros o sigue siendo insuficiente?
Es insuficiente, no hay una oferta amplia. Hay que tener en cuenta que muchos de estos comedores en ocasiones está pues de la mano de empresas privadas, pues de catering, los cuales no están obligados realmente a ofertar un menú. Con lo cual también tenemos ahí un gran trabajo que realizar para que todos nuestros pequeños, todos los pequeñitos de la casa, puedan alimentarse de forma correcta, que es que al fin y al cabo su único remedio es alimentarse de forma correcta y adecuada. Entonces ahí nos queda también una labor muy grande todavía que realizar.
¿Es normal que en una familia, si alguien es celíaco, haya más miembros que también lo sean?
Es muy normal porque la enfermedad es una enfermedad autoinmune y genética. Al ser genética, automáticamente es transmisible. Y lo normal es que si se diagnostica a cualquier miembro de la unidad familiar, lo más normal es que se haga un estudio genético al resto de la unidad familiar. ¿Para qué? Para ver de dónde procede, de dónde viene, de dónde radica la enfermedad y también intentar saber si hay algún otro miembro predispuesto a tenerla.
Claro, si nos vamos a una familia que tiene un miembro celíaco y volviendo al ejemplo del pan de molde, hombre, con 10 rebanadas aguanta un poquito, pero como hablemos de una familia en la que hay tres personas celíacas, la cosa ya se nos pone absolutamente imposible. Bueno, tenéis recogida de firmas en la plataforma change.org. Habéis conseguido ya unas 75.000 firmas. Os buscamos y os encontramos si queremos contribuir con vosotros, ¿no?, en esta plataforma.
Sí, sí, nos podéis encontrar en change.org para un poco tratar de llevarlo también al ministerio a ver de qué manera pues podemos paliar la situación.
Pues intentaremos todos echar una mano. Aarón Santana, presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.